Hoy también 23 de septiembre de 1998, palabra del presidente de la República en el 12º Congreso Solidarista en el Hotel Corovici.
Público, muchas partes de mi vida, siendo diputado, cuando tuve la suerte de poder hacer algunas presentaciones importantes en relación con el reconocimiento nacional para este extraordinario movimiento, y como persona interesada en que los amigos y las amigas del movimiento solidarista pudieran conocer mi pensamiento sobre algunos temas, o sea, con interés político también en alguna otra ocasión. Tuve la ocasión de venir a compartir con ustedes. Hoy me da un enorme honor y orgullo poder venir como presidente de la República a reiterar mi admiración por este extraordinario movimiento costarricense. Movimiento surgido de la creatividad de los costarricenses. Movimiento surgido de las ideas de don Alberto Martín allá en los 40 y 50, pero desarrollado y llevado adelante por miles de trabajadores y empresarios que encontraron que poniéndose de acuerdo y buscando medios para mejorar el clima laboral y empresarial y encontrando las formas de la colaboración, era como todos podían obtener un mayor beneficio. Y que en ese caso no se trataba de un juego suma cero, en el cual lo que alguien ganaba, alguien lo perdía, sino que se trataba de un juego de suma positiva, en el cual todos los que participaban podían ganar. Fueron desarrollando ustedes este movimiento a través de la acción de miles de personas, de 2.000 asociaciones solidaristas que hoy existen, que van cada una de ellas dirigiendo las asociaciones en distintas ocasiones, trasladándose el manto de esas asociaciones. Y ciertamente, la señora directora ejecutiva decía ahora que se necesitan transformaciones gerenciales importantes para la competitividad mayor que se tiene en este final del siglo XX, pero es cierto que hay que admirar la eficiencia con que la gran mayoría de las asociaciones solidaristas se han manejado a través del tiempo, la honestidad con que se han manejado, el buen manejo que se le ha dado a los recursos de los asociados, y la forma eficiente como se ha buscado que esos recursos promuevan el mayor bienestar familiar de todos los asociados. Hoy, viniendo como presidente acá, por supuesto que me hubiera encantado poder venir diciendo que la reforma constitucional que yo había presentado para lograr que se diera un reconocimiento a la organización del solidarista como a otro tipo de organizaciones en este marco constitucional hubiera sido aprobada. Lo cierto es que no puedo señalar eso, me parece que es una tarea que está pendiente y tenemos que llevar adelante. Pero como presidente de la República, sí me toca la posibilidad de aplicar la legislación que al Poder Ejecutivo se recomienda. Y entonces, esta tarde, compañeros de la ministra y ministros, vamos a firmar un decreto en el cual se declara el movimiento solidarista Asociación de Interés Público de Costa Rica, dándole un rango por el cual yo sé, por ejemplo, que don Jorge por muchos años ha peleado para que se le dé y que no se había logrado que en ninguna ocasión se le diera. De manera que venimos acá con un regalito para este Congreso. Estamos pasando unos días de gran creatividad nacional. En esta semana, las 10 comisiones del Foro de la Concertación Nacional están llevando adelante la finalización de sus procesos de crear acuerdos, de sus procesos de crear consensos, de sus procesos de crear soluciones y llevando una iniciativa para presentar estas propuestas a la sociedad costarricense para que sean las bases sobre las cuales podamos establecer nuevos proyectos de ley que, conocidos por los señores diputados, se puedan convertir en elementos de gran dinámica para la transformación de nuestro país. Yo me siento muy orgulloso de que el movimiento socialista haya tenido una presencia importante, productiva, patriótica a lo largo de esto. Y estoy convencido de que con la participación del movimiento solidarista, con alta visión de los intereses del solidarismo, con alta visión de los intereses nacionales, vamos a lograr el acuerdo en los temas importantes que estamos tratando de llegar a establecer ya como soluciones y no de mantener algunos de ellos que por más de 30 años vienen siendo discutidos en el país sin que se haya podido llegar a una solución, como es el caso del tema de la cesantía. Estoy convencido que en el tema de la cesantía, que en el tema de las pensiones, para tener medios adecuados que nos aseguren que los jóvenes de hoy, cuando lleguen a la edad de pensionarse, de verdad cuenten con un sistema de pensiones y no, como ha pasado en tantos países, con un sistema que ya ha fracasado, que no les ofrece ninguna posibilidad de retiro a esas personas. Y además asegurándonos con la solidaridad propia del nombre de ustedes como organización, de que todos los costarricenses tengan acceso a un sistema de pensión, que no veamos en un país donde el 45% de los integrantes de la población económicamente activa no están cubiertos por un sistema de pensión para ciudadanos. Estamos trabajando en los temas necesarios para asegurarnos que las posibilidades del desarrollo también lleven sus beneficios a las zonas rurales costarricenses, que en buena medida se han ido quedando atrás, incluso a veces con gran dolor, tenemos que reconocerlo, en lo que no debería ocurrir, en nuestra propia meseta central. Las posibilidades de la educación son distintas ya a nivel medio para las personas que viven en las ciudades y para las personas que viven en el campo, aunque estén tan cerca de las ciudades. Y en esta misma meseta central, la gran mayoría de los muchachos y las muchachas de las zonas más rurales no van a la secundaria y terminan su bachillerato. Tenemos una necesidad imperiosa de avanzar en esa dirección. Tenemos una necesidad imperiosa de ser una economía eficiente. Para ser una economía eficiente necesitamos ser competitivos y tener los más bajos costos de los servicios públicos. Para eso necesitamos apertura en seguro, necesitamos apertura en telecomunicaciones, necesitamos apertura en la generación de energía. Para ser una sociedad que además de contar con todas estas ventajas, maneje en favor de las necesidades públicas los recursos que se ponen a disposición del Estado, necesitamos luchar contra la corrupción. Necesitamos nuevos instrumentos judiciales y éticos para parar esa terrible enfermedad que nos hace perder recursos que deben ser destinados a programas de beneficio social. Y tenemos además que asegurar que los recursos destinados por el gobierno a los programas que van en beneficio de las personas más pobres lleguen eficientemente a esas personas. Por eso se han incluido también los temas de corrupción y los temas del manejo del Fondo de Desarrollo Social dentro de los temas de esta concertación. Estoy seguro que todos estos temas, como los que tienen que ver con establecer mercados y mecanismos adecuados para promover el cuidado de los recursos y la generación de recursos renovables, como el agua, el oxígeno, el paisaje, la biodiversidad, necesitamos hacer transformaciones también en la forma como pagamos por los servicios ambientales. Todos estos temas que también están incluidos dentro de esas 10 comisiones de la Transformación. Repito mi agradecimiento al Movimiento Solidarista por el trabajo positivo y constructivo que nos han venido dando en este proceso de concertación, que sé que nos lo dará de una manera muy plena en este final de este proceso para lograr el acuerdo en el campo de pensiones y en el campo de cesantía, para que no sean estos temas que amenacen nuestro futuro o temas que simplemente reflejen la incapacidad costarricense de haberlos podido resolver en el pasado, sino que sean temas de los que nos honremos de ser parte de la solución en el presente. Y realmente me siento extremadamente complacido de poder esta tarde venir a saludar a las amigas y a los amigos que están en este momento. No puedo dejar de expresar mi complacencia por el homenaje que ustedes realizan esta, el día de hoy a los chicos. Me cabe la suerte de poder decir que a través de muchos años he podido ser admirador y amigo de don Richard en múltiples luchas que él ha dado, en las luchas por la justicia social dentro del movimiento solidarista o dentro del movimiento de justicia y paz, de empresarios de justicia y paz en apoyo al movimiento solidarista, o dentro de las luchas que dio para los cambios en nuestra economía en la época de los 80, cuando salíamos de la gran crisis de la deuda externa de la América Latina, y don Richard encabezó muchas de las iniciativas de transformación de nuestras instituciones para lograr que abriéramos los ojos a un mundo que estaba más allá de nuestro horizonte y al cual teníamos también que responder para ser capaces de sobreponernos a nuestras propias limitaciones y alcanzar más altos niveles de desarrollo, o las luchas que lo he visto dando en estos días, que realmente requieren la admiración y el apoyo de todos, en el caso de Cedes Don Bosco, la gran obra salesiana que Richard ha estado ayudando a llevar a cabo en favor de los muchachos y las muchachas en peligro social, que requieren un lugar adecuado para capacitarse, para desarrollarse y para salir adelante. De manera que, entusiasmado, me uno al homenaje que ustedes le han brindado hoy a don Richard y los felicito, porque este es uno de esos casos en los cuales honrar los honra a ustedes. Permítanme, finalmente, renovar mi reconocimiento al movimiento feminista. 250 millones de dólares de ahorro anual generado por el movimiento, un banco propio, instituciones solidaristas, asociaciones que han generado más de 7.000 soluciones de vivienda, arreglos importantes con las distintas organizaciones del sistema financiero del país, una visión dinámica de transformación, de cambio, de asumir responsabilidades y buscar la construcción de un mejor futuro y de un mejor presente para todos sus miembros, son elementos característicos del movimiento solidarista que todos en Costa Rica reconocemos y admiramos. Al estampar dentro de unos momentos la firma al decreto que le da esta categoría de institución de bienestar público al movimiento solidarista, lo haré teniendo la certidumbre de que estoy haciendo uno de los reconocimientos más merecidos que podría hacer en los 4 años de gobierno. Felicitaciones a ustedes, que sea muy exitoso este Congreso, y estoy seguro que de este Congreso saldrán directrices y direcciones para que el movimiento solidarista continúe aportando al desarrollo del país, en esta ocasión también aportando a la elaboración de los consensos requeridos para avanzar en la solución de nuestros problemas al interior del Foro de la Concertación Nacional. Muchísimas gracias.
Así finalizan las palabras del Presidente de la República en el 12º Congreso Solidarista en el Hotel Corovici el 23 de septiembre de 1998. 24 de septiembre de 1998, palabras celebrando el 80 aniversario del Banco de Crédito Agrícola de Cartago.
Señor Presidente del Banco Crédito Agrícola de Cartago, y señores y señores directores, señor Gerente General, señores gerentes, funcionarios, funcionarias del Banco Crédito Agrícola de Cartago, don Landy Villalta, yo diputado cartaginés, amigas y amigos todos, una gran alegría estar otra vez en Cartago, en este mes de la patria. Y en este mes de la patria estar en Cartago para celebrar 80 años de una institución. Es todo un acto muy especial llegar a 80 años de una institución. En un país joven como el nuestro, pocas instituciones hay que tienen este recorrido y esta trayectoria. Y me da mucha alegría venir y estar aquí con todos los funcionarios y funcionarias del Banco Crédito Agrícola de Cartago y ver que se celebra este aniversario no simplemente con un acto de conmemoración, sino con un acto de inauguración, y con un acto de inauguración de un servicio, y de un servicio al cliente, de una manera de tratar de innovar, y de una manera de tratar de innovar estableciendo mecanismos nuevos, más acordes con la época, para dar un mejor servicio al cliente. Sin duda,
eso es una muestra muy adecuada de lo que hay que hacer. Estamos en una época de enormes transformaciones. Lo que hace 80 años era el mundo es muy distinto de lo que es hoy día. Y tenemos que adaptarnos a las nuevas condiciones para que no nos pase como los dinosaurios. Nos vayamos quedando en una época del pretérito y no podamos ir a las nuevas épocas de la historia. Y esas transformaciones requieren un gran poder creador, requieren una gran imaginación, requieren poder romper mitos y requieren tener muy claro cuáles son los objetivos de las instituciones. Las instituciones no existen por sí mismas, ni para sí mismas. Las instituciones existen y se justifican en relación con los servicios que dan y en relación con la validez de esos servicios que son recibidos. Y eso nos obliga permanentemente a revisar lo que hacemos para ver si lo estamos haciendo acorde con las demandas del tiempo y si lo estamos haciendo de una manera que podamos seguirlo haciendo porque lo estamos haciendo bien. Me parece muy importante utilizar esta efemérides de los 80 años del Banco Crédito Agrícola de Cartago para que todos internalicemos esa necesidad que tenemos de revisar nuestras actuaciones a la luz del servicio que le prestan nuestros actos a la colectividad, a las personas a las cuales les ofrecemos los servicios. Y dentro de eso quisiera hacer un reconocimiento inicial. Ya en la escalerita está don Antonio Solano, me dice que tiene 58 años de trabajar en esta institución. Y yo creo que la manera más adecuada de celebrar esto es con un gran aplauso, don Antonio, ¿no? Porque las instituciones no existen sin las personas, son las personas las que hacen las instituciones. Y son las personas a través de su trayectoria de trabajo. Qué bien, 58 años de trabajo y tanta gente que quiere pensionarse con 10, 15 o 20 años de trabajo. ¿Ah? Antonio, tenemos que aprender de usted todos, ¿verdad? Me acuerdo que mi papá empezó a trabajar a los 12 años y se retiró a los 74. Entonces trabajó 62 años. Pero le faltan 4, ¿no? Quiero también, por supuesto, agradecer al grupo musical que entonó la bella canción de Don Miguel Ángel Brenes y al señor Láscaris, funcionario del banco, que me dicen que fue el que hizo la plumilla esa linda de la basílica que me obsequiaron y que será un recuerdo muy bueno que quedará ahí en Casa Presidencial. Muchísimas gracias. Bien, me parece que esta es una ocasión importante para que nos planteemos el tema de la banca, del sector financiero y de la banca estatal comercial. La banca existe, como todas las instituciones, por un objetivo de servicio. Igual que Rafael Sanabria produce leche, para que los que queremos tomar leche, tengamos leche, pues el banco existe porque hay demanda de los servicios de la banca. Esos servicios de la banca son los servicios de intermediación financiera. Y esos servicios de intermediación financiera son los que permiten que los ahorrantes canalicen sus recursos a quienes quieren invertirlos y que lo podamos hacer de las maneras más económicas posibles y que lo podamos hacer disminuyendo el riesgo a base de tener una cartera en la cual los riesgos se compensan unos con otros y no ponemos todos los huevos en la misma canasta. Esa actividad de intermediación de la banca es fundamental para el proceso de crecimiento de un país. Y el crecimiento de un país es indispensable para el verdadero objetivo que es el desarrollo humano. Porque ya sabemos a estas alturas, de finales del siglo XX, que el desarrollo humano no se alcanza solo con crecimiento económico, pero también sabemos que no se alcanza sin crecimiento económico. Que es indispensable contar con ese crecimiento económico para poder crear una mayor cantidad de bienes y servicios, para que con esos bienes y servicios la población pueda tener un mayor nivel de bienestar. Y especialmente cuando en un país como Costa Rica todavía tenemos un 20%, uno de cada cinco de nuestros compatriotas viviendo en la pobreza, se hace indispensable ese crecimiento económico para alcanzar ese desarrollo. Para alcanzar ese crecimiento económico, los escasos recursos económicos de que disponemos es necesario que se utilicen adecuadamente. Si todos fuéramos ricos, podríamos darnos el lujo de ser desperdiciados o desperdiciadores. Y podríamos entonces no ser eficientes. En un país donde tenemos una de cada cinco personas pobres, es un pecado, es un acto contra la moral ser ineficientes. Porque siendo ineficientes estamos condenando a vivir en la pobreza a ese 20% de nuestros compatriotas. Y además de ese 20% que viven en la pobreza, lo cierto es que la gran mayoría de los demás ciudadanos, de nuestra clase media costarricense, no viven en condiciones de bienestar económico satisfactorio, porque somos pobres también en el nivel de disfrute de la clase media costarricense. Entonces tenemos una obligación de ser eficientes. Para ser eficientes es muy importante que la inversión, el crecimiento de la capacidad productiva que tiene el país y que se produce con el gran costo que es sacrificar el consumo, porque cuando estamos invirtiendo, estamos tomando recursos de producción y no los estamos destinando a producir bienes para el consumo de las personas, sino que lo estamos destinando a aumentar el aparato productivo para poder tener más bienes de consumo en el futuro, pues es indispensable que esa inversión se realice en los proyectos que más rentabilidad le pueden dar al país. Y una de las tareas fundamentales de la banca comercial es asegurarse de que la movilización del ahorro vaya a esos proyectos que son los más rentables, para que de esa manera el aparato productivo pueda crecer lo mayor posible y podamos tener la mayor generación de bienes y servicios para el futuro. Esa es la gran tarea de la banca. Y esa tarea es además necesario que se cumpla con los costos de intermediación más bajos posibles. O sea, que la diferencia entre el costo de los recursos que tienen los bancos y el precio que se le cobra a quienes utilizan esos recursos sea el más bajo posible. Desdichadamente, en Costa Rica no podemos estar satisfechos de la situación de nuestro sector financiero. Hemos venido cambiándolo mucho y hemos hecho enormes transformaciones en los últimos años en el sector financiero costarricense, introduciéndole elementos de competencia, elementos de transformación que lo han venido mejorando. Pero estamos muy largo de tener una situación que nos permita estar satisfechos con la situación del sector financiero costarricense. Es más, si analizamos los distintos sectores nacionales, el que todavía requiere más transformaciones de todos es el sector financiero. Un sector en el cual no tenemos un mercado de ahorro de largo plazo, no tenemos un sistema de seguros competitivo que nos permita tener un mercado de ahorro de largo plazo, en el cual no tenemos un sistema de pensiones que genere ahorro hacia el futuro de forma importante, porque tenemos un sistema de pensiones de invalidez, vejez y muerte, que es un sistema de reparto y no un sistema de capitalización. Un sistema en el cual la tasa de intermediación es 10, 12%, cuando debería ser 6%. De manera que estamos pagándole menos a los ahorrantes de lo que deberíamos pagarle y estamos cobrándole más a los inversionistas de lo que deberíamos cobrarles. Bueno, esas son condiciones en que no podemos estar contentos. No podemos estar contentos con el desarrollo de nuestro sector financiero. Este sector requiere enormes transformaciones. Un sector financiero, además, donde tenemos un banco central altamente endeudado que contribuye todos los años al déficit del sector público, 1.6% este año, lo cual es una cantidad inmensa de inestabilidad que el propio ente emisor nos produce por la forma como fue operado en el pasado, creándole enormes deudas a ese banco central para que asumiera los costos de las devaluaciones del principio de los 80. Y donde los bancos estatales trabajan en mucho con recursos de colocación en bonos de gobierno a base de una enorme deuda interna que tiene el gobierno y que utiliza una gran cantidad del ahorro nacional encareciendo los recursos. O sea, es un panorama desalentador el que tenemos en el sector financiero. Bueno, estamos entrándole a este tema. En la concertación estamos trabajando en dos de los temas principales. Yo me siento muy complacido, muy contento de ver que vamos caminando gracias a la colaboración de los distintos sectores sindicales, solidaristas, empresariales, cooperativos, rurales, de mujeres, de jóvenes, de partidos políticos. Vamos encaminándonos a una planteamientos adecuados para poder hacerle al país una presentación de soluciones para el tema de seguros y para el tema de pensiones que vengan a modificar en mucho el sector financiero nacional y vengan a abrir oportunidades de contar con capital de largo plazo que permita ir generando mejoras importantes. Tenemos que plantearnos dentro de estas transformaciones del sector financiero nacional el papel de los bancos comerciales del Estado. ¿Cuál es el papel de los bancos comerciales del Estado? Pues yo diría que una de las principales tareas de los bancos comerciales del Estado es ayudar a toda la política monetaria del sector público. No podemos pensar que los bancos comerciales del Estado actúen contra la política monetaria del sector público. Bancos del Estado que lleven a cabo una política de colocaciones excesivamente creciente nos lleva a colocar una cartera excesivamente más riesgosa y nos puede llevar a situaciones tan penosas como la que se dio en el Banco Alto en el pasado. No toda forma de crecimiento es adecuado. Hay que crecer, pero hay que saber crecer. Si uno crece inadecuadamente, puede morir en el proceso de crecimiento. De manera que es muy importante que los bancos estatales entiendan con claridad las limitaciones que tienen que tener en su política de crecimiento y que deben realizarla, además, dentro de las normas de la política monetaria del gobierno y del Banco Central, para no desestabilizar la situación y encarecer aún más las tasas de interés con una competencia por los escasos recursos para generar más crecimiento. Esto me parece que es una tarea importante que debe ser cumplida por los bancos estatales. Además, me parece que los bancos estatales deben entender que deben ser promotores del desarrollo. Y como promotores del desarrollo, deben buscar que sus recursos en esta búsqueda de los proyectos más exitosos para ser financiados se dirijan hacia los grupos que tal vez tienen más dificultades de obtener esos recursos. Se dirijan a los sectores rurales, se dirijan a la pequeña empresa, de manera tal que puedan ayudar a que los sectores de la pequeña empresa y los sectores rurales costarricenses puedan contar con mayor financiamiento para llevar a cabo sus actividades. Y deben buscar cómo hacer esto de una manera eficiente y disminuyendo sus costos, porque decíamos que los costos de intermediación que tenemos son extremadamente altos. Eso obliga a una búsqueda de una eficiencia bancaria que todavía está muy lejos de alcanzar y que significa un gran reto para los bancos estatales, tener que caminar en esa dirección de la eficiencia y de la búsqueda del financiamiento, de promover el financiamiento para las pequeñas y las medianas empresas. Además, creo que los bancos estatales tienen una tarea importante en la promoción del ahorro, la promoción del ahorro nacional, generando los mecanismos más adecuados para canalizar y dar seguridad a ese ahorro y para darle la mayor rentabilidad posible a los ahorrantes a través de la disminución en los costos de intermediación, en los costos de operación de esa banca estatal. Estas son líneas importantes que creo yo debemos tener todos en cuenta en el manejo de la banca estatal comercial. No podría dejar de mencionar también en estas palabras, con ocasión de este aniversario 80 del Banco Crédito Agrícola de Cartago, la necesidad que tenemos de que en esa búsqueda de la eficiencia recalquemos la idea de servicio al público. Somos eficientes si bajamos los costos y somos atractivos para los clientes. La eficiencia es una mezcla de atraer a la clientela y de hacerlo con costos bajos. Y eso es lo que logra que el servicio se brinde de la mejor manera posible. Por eso termino estas palabras de felicitación a los funcionarios, directores, a la gerencia del Banco Crédito Agrícola de Cartago, recalcando mi complacencia de que se esté celebrando estos 80 años, no simplemente con esta ceremonia, sino principalmente con la inauguración de la plataforma de servicios con que este banco se adelanta a buscar una mejor manera de servir a sus clientes. Felicitaciones en sus 80 años.
Así finaliza las palabras del señor Presidente de la República en la celebración del 80º aniversario del Banco de Crédito Agrícola Cartago en Cartago el 24 de septiembre de 1998. Y 4 también de septiembre de 1998, palabra del Presidente de la República, en el Simposio Internacional sobre la Normativa Aduanera Centroamericana en el Hotel Corovici.
Cultura comercial y el incremento del comercio internacional. Las aduanas nos sirven como un instrumento importante para generar información para que los actores en los mercados de importación y exportación puedan ver los movimientos comerciales, puedan darse cuenta de los cambios que se van produciendo y puedan con mayor información tomar las decisiones adecuadas para tener éxito en sus actividades industriales. Las aduanas nos permiten que haya un sistema transparente de comunicación que le permita también a los propios participantes en el sector respectivo darse cuenta y asegurarse de que los empresarios todos cumplan con las mismas normas y sean tratados con la misma vara para permitir que la eficiencia se dé por razones inherentes a la forma efectiva en que se llevan a cabo las actividades comerciales y no por ventajas indebidas del pago de extra fiscal. Las aduanas nos permiten cuando los costos de operación, los tiempos de operación son bajos, nos permiten tener acceso mejor a esos mercados internacionales, nos permiten a nuestros consumidores disfrutar de mejor manera de los productos del comercio internacional. Y por supuesto también tiene una función muy importante, generando los recursos al Estado para las obras que el Estado tiene que financiar. Y en todo esto requerimos un manejo sea muy eficiente, muy transparente, son dos de las palabras claves en esta actividad que todos demandamos, que todos debemos contribuir a ese curso. Eficiencia en cuanto a costos, eficiencia en cuanto a tiempo, eficiencia en cuanto a eliminación de pérdidas de mercaderías y bienes, eficiencia también en cuanto al costo propio de la operación. Y transparencia es indispensable. No hay elemento más perjudicial para las economías, además de que son fundamentalmente perjudiciales para la vida moral de las sociedades, pero también en el campo económico es tremendamente perjudicial, como el tratamiento discriminatorio, la corrupción en el manejo aduanero, en el cobro diferenciado de impuestos por los mismos bienes. Porque todo eso lleva a que se den la asignación de los recursos productivos no en base a los precios reales, no en base a las posibilidades verdaderas de operación del mercado, sino en base a señales totalmente distorsionadas que se producen por este trato diferenciado en el tratamiento aduanero. De manera que este es un tema de enorme importancia. En Costa Rica venimos trabajando en este tema con una trayectoria que me parece importante conservar, fortalecer, utilizar. No es la tarea de una administración, es la tarea que se puede hacer. Ya lo tenía, donde se plantearon muchos de los temas que en nuestra decisión de lo que se debía hacer en el campo aduanero, que se continuó en el año pasado, y que ahora las altas manos de Carlos Muñoz, ahí se quiere ir adelante tratando de llevar a cabo. Para lo cual es muy importante el poder contar en el Ministerio de Hacienda con una comisión de auxiliares y usuarios de aduanas que nos permite a nivel del gobierno tener la información de quienes están directamente relacionados con la administración de este servicio, lo cual por supuesto intervienen el gobierno, las aduanas, intervienen los auxiliares de aduanas, intervienen los importadores y los exportadores. Y el trabajo se hace más eficiente, se puede llevar a cabo de una manera más transparente, tanto el trabajo que las aduanas, especialmente las aduanas, y las personas de trabajo de todos los distintos auxiliares, entre las aduanas, los periodistas, los operadores, lleven adelante una tarea eficiente y de clara comunicación y coordinación con las autoridades gubernamentales. Dentro de ese proceso se ha pasado de un 2% de profesionales de servicio de las aduanas en Costa Rica hace 8 años a un 22%. El objetivo actual es llevarlo un poco tiempo, un 85%. Todavía hay la idea de que eso puede llevar a un 70% para tener un servicio más eficiente. De manera que ahí en la capacitación del personal de las aduanas, el sector público, está una buena parte de las posibilidades de la mejoría del sistema. Otra parte importante, la que se viene trabajando, pero la que no está todo hecho, ni mucho menos, falta mucho por hacer, es el campo de informática, donde es necesario continuar procesando la información y donde es necesario continuar con sistemas transparentes que permiten a la gente saber, sin saber el nombre del importador, la forma como se han liquidado los derechos, el tiempo que ha tomado en distintos casos, para que pueda haber una comparación de los propios interesados. Es mucho posible como guardianes, como cariño y control eficiente de lo que se haya venido haciendo. Entonces, transparencia del sistema, el acceso a la información, para que los propios importadores que conocen los precios, conocen los impuestos, puedan comparar el trato que ellos están recibiendo con los que reciben otros importadores, tiene a mi modo de ver mucho de beneficioso para permitir que el sistema trabaje lo más eficientemente posible. Nos hemos empeñado también en extender el horario de las aduanas. Hemos podido ya extenderlo en 4 horas en Peñas Blancas, hemos extendido 2 horas en Caldera, se está extendiendo 2 horas en el aeropuerto Juan Santa María, y el Ministerio de Hacienda está trabajando para coordinar con las autoridades panameñas para poder extender el horario de operación de la frontera sur. Incluso hemos hablado de la posibilidad de seguir funcionando en esta área y de tratar de llegar a acuerdos con Nicaragua y con Panamá para poder intercambiar servicios de información, de manera no tener que duplicar el trabajo de las dos aduanas y los puestos fronterizos, y poder de esa manera acelerar aún más el trámite aduanero. Por supuesto, en todos los aspectos de velocidad de trámite son muy importantes, pero también son importantes los aspectos de control y de fiscalización para asegurarnos de que ese trato adecuado se dé y de que no haya corrupción en el mundo aduanero. Y esto es uno de los aspectos que más tenemos que trabajar en nuestro país para fortalecer el sistema y para mejorar el sistema que ha venido operando. Estoy convencido de que la relación con las agencias de aduanas puede ayudar muchísimo a fortalecer esta situación. Es realmente lamentable que en este campo, tradicionalmente de estudiantes, y hay una gran responsabilidad de todos los que estamos involucrados en eliminar el trato aduanero para asegurar un trato justo, adecuado, igual para todos los mercaderías y todos los importadores, de forma tal que podamos eliminar tanto los problemas morales que esto conlleva, como los problemas de ineficiencia de la situación de los recursos económicos. Entonces, por esto estoy convencido con la colaboración de los auxiliares del servicio aduanero, podremos avanzar muchísimo para eliminar esas cuestiones del pasado y convertirlas realmente simplemente en un mal de cuerpo, no en una práctica de la salud. Gracias por su tiempo, conozco, me haya permitido con la suerte de saludarles y desearles mucho éxito en este esfuerzo internacional que ustedes están llevando a cabo, y les garantizo que el gobierno de Costa Rica tiene el mayor de los intereses en continuar la política de fortalecimiento aduanero nacional y de colaborar ampliamente a nivel regional y central para la modernización de esos sistemas aduaneros de países humanos.
Así finalizan las palabras del presidente de la República en el Simposio Internacional sobre la Normativa Aduanera Centroamericana en el Atún Corovisí el 24 de septiembre de 1998. 24 de septiembre de 1998, palabra del presidente de la República en el 30 aniversario del Citibank, en el Hotel Camino Real.
Presencia en Costa Rica. Nos sentimos complacidos de la presencia de Citibank en el país y nos es un gusto reconocer la contribución de Citibank al desarrollo del sector financiero y a través del sector, de eso, del sector productivo costarricense. Y esperamos que dentro de 30 años haya una celebración también muy importante en los 60 años de Citibank en Costa Rica, y que otros serán los que estarán presentes, pero que la institución continúe aquí trabajando para llevar estas cosas adelante. Ciertamente Costa Rica viene en un proceso importante de reforma de su sector financiero. Lo que hemos podido hacer en la década de los 90 en el sector financiero, en la apertura de la banca comercial, en la movilización de la bolsa de valores, en el establecimiento de sistemas de vigilancia y superintendencia, es la mayor independencia del Banco Central, en la integración mayor con los mercados financieros internacionales, en los cambios en la forma de comportamiento de la banca central y el sistema regulatorio hacia un sistema de mayor libertad para los agentes en el sector financiero, ha sido un avance muy importante. Sin embargo, a pesar del inmenso de ese avance, debemos reconocer que el sector financiero es uno de los sectores en el cual todavía nos queda más que avanzar. Es uno de los sectores en los cuales tenemos una gran necesidad de continuar el proceso de modernización para lograr un sector financiero con índices de intermediación mucho más bajos que los que actualmente tenemos, o sea, con una mucho mayor eficiencia que nos permita premiar de mejor manera el ahorro y nos permita incentivar también de mejor manera la inversión a base de la transformación y de la mayor eficiencia del sector financiero. Dentro de esto, una parte muy importante, lo que nos toca por delante, es el fortalecimiento del mercado de largo plazo, a través de un proceso de concertación que se viene llevando a cabo en el país y que en esta semana está llevando a que tengamos los resultados de las comisiones de trabajo que han venido desde el mes de agosto en estas tareas. Tendremos varias áreas en las cuales el sector financiero va a recibir impulsos importantes. Una es la apertura del mercado de seguros, con lo cual lograremos traer aquí actores privados en este campo de los seguros para promover una mayor movilización de recursos de largo plazo tan importantes para financiar el desarrollo acelerado que Costa Rica requiere. Segundo elemento de gran importancia en ese proceso es la reforma del sector de pensiones. Tenemos en Costa Rica una cobertura de un 55% de la población trabajadora con un régimen de reparto público. Ese régimen de reparto público no nos genera los niveles de ahorro ni nos garantiza pagos de pensiones adecuadas hacia el futuro si no fuese a cambio de un inmenso aumento en las cotizaciones. Para fortalecer este régimen se está presentando, y ya en este campo hay un reporte de la comisión respectiva que aprueba la presentación del gobierno en la concertación, para contar con un sistema paralelo, un segundo pilar de capitalización en cuentas individuales que nos permita de esa forma garantizar pensiones adecuadas en el futuro y que además se convertirá en un mecanismo de generación de ahorro de largo plazo muy importante para la economía costarricense. Además, se está avanzando en una transformación del sistema de cesantía, que desde hace años el país tiene como una mirada puesta en lograrlo alcanzar, y yo también estoy convencido que vamos a llegar a un acuerdo dentro de la concertación que de nuevo nos va a permitir generar ahorros adicionales de largo plazo para nuestro sector financiero. Y todas estas medidas sin duda nos van a ayudar en esta profundización y esta mejoría del sector financiero. Pero no tenemos clara conciencia de que en el sector bancario tenemos que seguir trabajando para fortalecer la eficiencia, para mejorar los sistemas de supervisión y para garantizarle a todos los operadores en el sector financiero una mayor estabilidad monetaria dentro de la cual se puedan desarrollar de mejor manera sus operaciones. Costa Rica está empeñada en los próximos años en bajar importantemente sus niveles anuales de inflación y estamos empeñados en una reforma del sector fiscal a base de contracción del gasto que este año nos va a permitir disminuir muy sustancialmente el déficit proyectado de 5% del sector público que había cuando llegamos al gobierno, que ya hemos anunciado de que va a andar alrededor de un 3.8% y que yo espero en los próximos días poder dar la noticia de que va a ser menor que eso en la forma en que lo estamos manejando a base de restricción de gasto y no a base de aumento de impuestos, lo cual nos permite de una manera eficiente colaborar a la estabilidad sin quitar recursos importantes para la inversión a los sectores privados. Este es un campo en el cual estamos comprometidos a seguir actuando para llegar a una inflación en el año 2002 que esperamos poderla alcanzar de un 5%, lo cual ya nos llevaría hacia el futuro a una verdadera estabilidad monetaria que desde hace 28 años no tenemos y que en el pasado sí habíamos logrado mantener y que debemos recuperar en Costa Rica. Dentro de este proceso de transformación es muy importante el aumento de la competencia y en los próximos meses estaremos planteando reformas a las leyes bancarias para buscar la posibilidad más plena del establecimiento de sucursales de bancos extranjeros en el país, de manera que ampliemos el marco de la competencia dentro del sector financiero en la búsqueda de esa disminución en los márgenes de intermediación con que trabaja nuestro sistema. Nos sentimos muy complacidos de que en estos esfuerzos de modernización de nuestra economía y de modernización de nuestro sector financiero, Citibank esté presente en Costa Rica. Estamos convencidos que en la apertura a la competencia del sector de energía, del sector de telecomunicaciones, del sector de seguros, Citibank tendrá una posible e importante tarea que cumplir en la financiación de muchas de estas actividades, lo mismo que hay todo el cambio que se está dando en el país con la construcción de infraestructura mediante concesión, en lo cual estamos empeñados en una obra gigantesca de carreteras, puertos y aeropuertos, que de nuevo significará las posibilidades de negocios financieros importantes con las empresas privadas que trabajen en estos campos. Y de nuevo, repito que estoy convencido que Citibank está llamado a cumplir un papel importante, como lo han ido cumpliendo en estos 30 años en Costa Rica, en estos nuevos campos de operación. Es para mí un placer poder estar en esta conmemoración de estos 30 años, felicitar a Citibank y tener la muy agradable oportunidad de poder conversar con cada uno de ustedes y extenderles un saludo muy lleno de afecto y de deseo de que sigamos todos trabajando juntos en esta extraordinaria y linda aventura de hacer que Costa Rica se convierta en el país del desarrollo humano. Muchísimas gracias.
Aquí finalizan las palabras del presidente de la República. En el 30 aniversario de Citibank Camino Real, el 24 de septiembre de 1998. También el 24 de septiembre de 1998, palabra del presidente de la República ante la firma Ericsson en el Hotel Camino Real.
Señor presidente de Ericsson Costa Rica, señoras y señores, telecomunicaciones a finales del siglo XX se constituyen en uno de los elementos más importantes de la transformación de la forma de vida del ser humano y de las posibilidades del desarrollo de todas las personas en este nuestro planeta Tierra. Sin duda, las posibilidades que hoy tenemos de comunicarnos, transferir datos, de transferir imágenes, son elementos tecnológicos difícilmente soñables hace muy pocos años. Y estos elementos nos ayudan a poder transformar las condiciones de vida y a podernos permitir realizar operaciones en lugares muy distantes, inimaginables solo hace muy poco tiempo. Costa Rica ha tenido la suerte de llevar adelante un proceso de extensión de su sistema telefónico, del cual nos sentimos orgullosos. Estamos, si nos comparamos con los países latinoamericanos, en índices muy adecuados, 20 teléfonos por cada 100 habitantes. A nivel latinoamericano son buenos números, pero para Costa Rica son números muy bajos, porque el desarrollo de Costa Rica depende de la atracción de inversiones y de la participación en los mercados de punta, donde tenemos que competir no con los estándares de los países latinoamericanos, sino con los estándares de Irlanda, con los estándares de Escocia, de Suecia, de Taiwán, y donde tenemos entonces que tener un aumento muy importante de nuestro parque de comunicaciones. Costa Rica, en el esfuerzo para llevar adelante su tarea en el campo de telecomunicaciones, ha tenido en el ICE una institución de la que nos sentimos orgullosos los costarricenses, por la forma tan adecuada como ha podido ir cumpliendo con esa tarea. Y ahora me es muy grato reconocer que Ericsson ha sido parte muy importante en las últimas 3 décadas del proceso de crecimiento de la telefonía en Costa Rica. Ericsson ha estado presente en todas las distintas etapas del desarrollo de nuestros sistemas de comunicaciones. Costa Rica se apresta a variar el esquema institucional a través del cual hemos venido realizando nuestro proceso de desarrollo telefónico. Estamos en un proceso de concertación, llegando a acuerdos con los distintos sectores de la sociedad costarricense para una apertura del sector de telecomunicaciones, de forma tal que no solo el ICE tenga hacia adelante las posibilidades de operar con empresas conjuntas, con alianzas estratégicas, con sistemas de concesión para la realización de tareas en el campo de las telecomunicaciones, sino también para que los privados puedan entrar a la competencia en el campo de la telefonía celular, en el campo de las PCS, de las bandas PCS, en el campo de la telefonía inalámbrica fija y eventualmente en el campo de la telefonía fija, alámbrica. Ciertamente, en todos estos campos estoy convencido de que Ericsson tendrá también una importante posibilidad de participar con nosotros en la transformación de nuestro sector de telecomunicaciones para hacerlo un sector verdaderamente de punta que nos permita seguir atrayendo las inversiones de alta tecnología que nos permitirán que ya el año entrante la principal exportación costarricense sea la exportación de artículos de alta tecnología. En este proceso de transformación de nuestro país, agradezco la participación que Ericsson ha tenido y estoy convencido de que continuaremos contando con la tecnología de Ericsson, con el enorme desarrollo que ha llevado adelante en el mundo entero y con las posibilidades de la colaboración de Ericsson tanto con el ICE como con otras empresas que en el futuro vengan a trabajar también en este campo de telecomunicaciones. Muchas gracias por invitarnos a este acto y me es muy grato poder saludar a los amigos centroamericanos que hoy nos honran con su visita y desearles que sea muy placentera su estancia en nuestro país. Muchísimas gracias.
Así finalizan las palabras del presidente de la República en la actividad a nivel centroamericano sobre la firma Ericsson en el Hotel Camino Real el 24 de septiembre de 1998. A continuación, 25 de noviembre de 1998, palabra del presidente de la República en el Hospital Monseñor Sanabria, en Punta Arenas.
Compañeros, de América Municipal, amigas y amigos funcionarios de la Caja, presidente de la Universidad de este queridísimo hospital, Monseñor Sanabria. Mis primeros sentimientos. Son sentimientos de alegría, porque en este hospital, cuerpo médico, enfermeras, enfermeros, auxiliares, todo el personal de salud tiene esta mañana un merecido reconocimiento importante para levantar la autoestima de todo este personal del Hospital Nacional Canario, de tanto reconocimiento que tiene, de tanto apoyo que tiene, de tanta solidaridad demanda del resto de los personas. Y me siento alegre de ser parte de quienes venimos hoy acá, al Hospital Canario, a expresar nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, nuestra felicitación a los amigos y amigas que aquí dedican su vida a la extraordinaria tarea de la recuperación de la salud de los pacientes de los Hospital Canario. Mil gracias a todos ustedes por su dedicación, mil gracias a todos ustedes por su capacidad, mil gracias a todos ustedes por su espíritu solidario y de trabajo. Es gracias a ustedes que puede en Costa Rica alcanzar los niveles de índice de salud que tenemos en un país pobre, pero en un país que es muy pobre, sabe escoger a dónde utilizar sus recursos y lo sabe utilizar para el campo de la salud a través de la tarea misionera de los servidores de la institución. Muchísimas gracias a todos. Y por supuesto que también tenemos una gran alegría, porque además de reconocerle a los amigos y las amigas el trabajo que están haciendo en este momento, venimos aquí a reconocer la obra realizada. La recuperación que nos van a permitir que decía el director del hospital, señor Rafael, que las 7.200 operaciones que están en esta espera podrán ahora ser asistidas por parte del personal. Podremos entonces hacer que las personas que han estado esperando su protección, establecer de las instalaciones adecuadas del hospital, que no pueden participar con las horas adecuadas de trabajo, podrán ahora tener acceso gratis. Que a todos nos pasen alegrando. Queridos compañeros diputados, que Medina, son parte de esta institución, el hospital va a contribuir a darle tranquilidad y ayuda a cada supuesto que también nos alegramos muchísimo de que el hospital, el campo oftalmológico, vaya a realizar una serie de operaciones. Quiero unirme hoy a la OCDE por darle la gratitud profunda a las personas que, con su profesionalismo y con su vocación de servicio, han ido voluntariamente a trabajar en el hospital. Agradezco de corazón ese ejemplo, que es el ejemplo que a diario se vive en todos los hospitales. El ejemplo que se vive en la gran mayoría de los cuerpos médicos y personal de salud que abnegadamente y con vocación trabajan para garantizar la salud en nuestro país y que tantas veces son los que oyen las críticas que a la par de las críticas que no es reconocimiento de lo que a diario se cumple en nuestro país. Gracias a esa vocación de estudios y de equipo que es el hospital de la hora de los hospitales. También con alegría uno mi felicitación a los compañeros que trabajaron en el ejemplo a nivel internacional de la rapidez que se logró en un brote severo y violento tener una respuesta bien distinta a las otras comunidades que en el año se había pasado donde la epidemia se había prolongado por tiempos muy largos y donde los costos y las dificultades para poder atender los hospitales habían sido muy distintos. Este año, a pesar de la época de lluvias, solo se pudo atender el caso de dengue en conjunto, los casos de dengue acá en la Joya, también de Vengo Colorado, también de Vengo Primavera, sino que no se han tenido las renovaciones de la política de lluvia desde el pasado y el año y la misma parte de la política, sino que ya les va a tener muchos de los problemas, lo cual evidentemente amerita nuestra felicitación a los tres compañeros que hoy han tenido un sencillo papel en el estado de la política. Y a los otros compañeros que no están aquí porque están trabajando allá y ayudando a los que están en el lado, están fuera de actividades, de la situación de la comunidad, que están viviendo con otras cosas que están frente a la comunidad. Domingo pasado me dirigí al país para decirle que, como dicen los americanos, no se quieren un disco. Dicen que la gente que actúa de verdad es la que pone la bolsa donde pone la bolsa. O sea, que además de decir las cosas, paga por eso, pone los recursos. O sea, y ciertamente la manera como eso se hace es un gobierno de presupuesto. Es a través del presupuesto de la República que se destinan los recursos a los
18.